desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Día 11 de febrero del año 2017, a las 11 y 16 del mediodía, podamos decidir no volver a poner excusas a nadie, a nosotros mismos, y cuando Dios nos llame o nos proponga algo, a Él tiene que ser la persona a quien nosotros menos tengamos que poner la excusa. ¿Por qué? Porque hemos echado a perder, hemos destruido, hemos arruinado el plan maravilloso que Dios tenía para nuestras vidas. Voy a suplicarle que nos pongamos en pie y solamente vamos a dar lectura a este versículo una vez. Yo lo voy a leer la primera vez. En la segunda vez lo vamos nosotros a leer todos. Mire lo que dice el hombre más sabio. Vea lo que dice Salomón, el hombre más rico de la historia, el hijo del rey David. Dice así: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Todos en el 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo enorme de poder aprender de ti. Bendice nuestras vidas. No nos vamos a unir al grupo de los que han presentado excusas toda la vida, que los han convertido en unos tremendos perdedores. No es eso lo que tú quieres para nosotros. Por eso, háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hermano Conrado, vamos a seguir lo que hemos hecho siempre facilito, dándonos siempre el texto y después dejamos la cita y luego el texto, porque quiero que los hermanos vean bien y quiero ser como un interlocutor en lo que vamos a presentar hoy. Muchos ya hemos estado, hermanos, ya hemos estado o nos hemos acostumbrado a las excusas, sin darnos cuenta que la excusa es una forma cobarde de poder nosotros evadir nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. En realidad, la excusa es un conflicto en el pensamiento, porque ahí es donde viene el dilema, como aquel, ¿verdad?, de aquel cómico, le diré, no le diré, y estoy ahí claudicando entre dos pensamientos. Si el proverbio de Salomón que está en la Biblia no le convence o no es claro, aquí hay un proverbio árabe que tal vez le puede ayudar a razonar o a entender el proverbio judío, el proverbio hebreo que mencionó Salomón. Quien quiere hacer algo, busca una forma o un camino para hacerlo. Quien no quiere hacer nada, siempre encuentra una excusa. ¡Wow! If you want to do something, you find a way to do it. But if you don't want to do nothing, you always find an excuse. Y hermano, esto nos va convirtiendo a nosotros en un pueblo de perdedores, en un pueblo de gente que vivimos miserablemente, en un pueblo de personas que teniendo un gran Dios, que teniendo un libro como es la palabra del Señor, nos echamos a perder y nos echamos verdaderamente a destruirnos nosotros mismos. This is a self-destruction. Esto es una destrucción propia cuando nosotros caemos en las excusas. ¿Sabía usted que excusa es un pretexto comúnmente que se usa para no cumplir con una obligación? La costumbre que hemos tenido nosotros, tan mala por cierto, de usar cantidad de excusas, nos convierten a nosotros en personas mentirosas. Hermano, ¿y me hizo esto? No, hermano, porque fíjese, me mata la palabra es que. Le voy a decir que lo que logra usted. A veces nos convertimos en enfermos, mentirosos, patológicos, cuando constantemente usamos las excusas. Y usted sabe que lo que logra, la excusa suya, la mía para con usted, es no tomar en serio a los demás. Me parece que usted no ha tomado en serio las cosas. La gente exitosa nunca inventa excusas. Todo todas las personas que han triunfado, todos los grandes hombres, todas las personas que son eminencia, todas las personas que ahora son un ícono de la historia, son personas que no han inventado excusas. Por eso son grandes. La mayoría de nosotros nos hemos convertido en perdedores, porque siempre hay una respuesta sin pensar, siempre decimos algo sin razonar y siempre decimos algo sin darnos cuenta de lo que nosotros podemos perder, sin nosotros comprender de todo lo mucho que se puede ganar. Entonces, una excusa es una forma de no tomar en serio a los demás, es una falta de respeto a nuestros semejantes. Y aunque en realidad el sermón de esta mañana no tiene nada que ver con los daños o con el comportamiento, con el patrón o con el descubrimiento de una personalidad que demuestra pues esto, ¿no?, de que está acostumbrado a las excusas, sí vamos a ver, y esto ahí es donde yo quiero llegar y en donde yo quiero penetrar en su mente y en su corazón, sí vamos a ver todas aquellas cosas que hubieran perdido los hombres a quienes Dios les dio la oportunidad para darles un trabajo. God was giving them an assignment. Dios les estaba dando un trabajo, pero ellos al principio, a la primera de cambio, le dijeron al Señor que no eran ellos los competentes para hacerlo. Si usted quiere hacer algo en la vida, por eso nos dimos cuenta del mensaje que decía, ¿no? Si usted quiere hacer algo, siempre buscará una forma de hacerlo. Pero si usted no quiere hacer nada, usted va a encontrar una excusa. Aquí hay un muro que pasar. Me encuentro con el muro. Aquí hay tres únicas formas de poderlo pasar al otro lado. Mi objetivo es llegar al otro lado. Mi meta es estar yo del otro lado. Ok, perfecto. Hago un túnel y llego. Veo que hay una puerta, me meto. Y si veo que no hay ni una puerta y no puedo hacer un túnel, pues lo brinco. Esto es accomplish. Esto es venir y llegar a ser lo que yo me he propuesto en la vida. Entonces vamos a ver a un personaje, porque el mensaje tiene que ver con esto. Mire, ¿qué es lo que hubiera echado a perder? ¿Qué es lo que no hubiera realizado? ¿A dónde no hubiera llegado el primer personaje del que yo le voy a presentar a usted en esta mañana? Su nombre es Moisés. Todos conocemos los logros de Moisés. La mayoría de nosotros estamos enterados de lo que Moisés hizo. Dame la cita, por favor. Vamos a irnos directamente a la cita. Ahora, fíjese esto. Hay un encuentro, todavía Moisés no había hecho nada de lo que usted sabe que hizo. O sea, hasta ahorita estamos en blanco, ¿ok? Estamos en blanco. Nosotros no sabemos ni quién es Moisés. Pero ahora viene Dios y se encara con él y tiene un diálogo con él. Y viene el Señor, él, fíjese, Dios, mire, es que este es el punto, este es el break-even point. Dios no se va a equivocar, hombre, al escogerlo a usted. Dios no invierte en fracasos. Dios no va a perder el tiempo en una persona chambona. Puesto que Él sabe que usted puede, y si usted no pudiera, Él se va a encargar de que usted lo haga, porque Él le va a dar el poder para hacerlo. Por eso Dios lo toma en cuenta a usted. Mire pues, mire el diálogo este. Entonces dijo Moisés a Jehová, ya Dios lo había llamado, Dios lo había presentado, mira, yo quiero que tú seas mi legislador, el gran estadista, que tú seas el emancipador, el que vas a sacar al pueblo de Israel que está allá oprimido por la bota de Faraón. Le da la chamba, le da el trabajo, le da el assignment, y mire lo que dijo Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y aquí viene la respuesta de Dios. Ah, ¿ves qué gran excusa la que me estás dando vos? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, aquí ya viene en materia Dios hablando. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hasta aquí todo está bonito el discurso. Insiste Moisés en su terquedad, en su necedad y en su excusa. Mire la respuesta a Moisés. Y digo, ah, barajéamela más despacio, le dijo, ¿verdad? y le digo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Es que dice Dios, es que yo no estoy enviando a nadie más. Yo te estoy enviando a ti. Yo sé que tienes ese impedimento. Yo sé que tienes esa obstrucción. Yo sé que tienes ese handicap. ¿Y a mí qué? Dice Dios. Sí, para mí no hay nada imposible. Y vino este es el grave problema. Que no lo quiero hacer yo, pero digo quién lo tiene que hacer. Y vea, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él habla bien, pero yo no ando buscando a una persona que hable bien, hombre. Yo a ti te busqué. Y él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará tu corazón. Hermano, mire esto. Si Moisés hubiera seguido en su excusa, si Moisés se hubiera sostenido en su terquedad, en su necedad, si Moisés se hubiera arropado y enrollado en su mente tan mediocre para poder razonar, Moisés nunca hubiera llegado a ser el hombre que fue. Esta figura que usted ve acá, lo hubiera ocupado otra persona, porque en cada uno de los puntos voy a explicar algo. Es que si Moisés se hubiera aferrado y Moisés se hubiera enterquecido en todo esto, Dios de todos modos tenía un trabajo para alguien. Pero aquí, este es el mensaje, pero Dios te lo ha dado a ti, hombre. Habemos 7 billones de personas en el mundo, pero Dios le ha dado a usted la oportunidad para que sea el pastor de la Iglesia Bautista Betania. Dios tiene 7 billones de personas en el mundo, pero Dios ha escogido a usted para que vaya a España en el mes de junio. No, no puedo porque me da miedo el avión. No, no puedo porque tengo excusas. Y por excusas no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, miren lo que pudo haberse perdido Moisés. La idea es esta. Dios pudo haber escogido a otro. Está bien, me parece bien. Ah, qué bueno, fíjate que es cierto, tener razón, que Aarón es mejor que vos, fíjate. Entonces le voy a dar la oportunidad a Aarón. No pierda la bendición. No regale la bendición. Moisés no hubiera llegado a ser el hombre que fue, el más grande libertador de los judíos, el hombre más manso sobre toda la tierra, el único hombre que recibió las tablas de la ley. Le voy a poner en esto, vamos a obviar esa cita, ¿oíste? Se lo voy a poner en este orden. Mire, mire qué privilegio. Mire, mire qué hombre tan reconocido. Mire los logros de este hombre. El único que partió y dividió el Mar Rojo. El único hombre en toda la historia de la raza humana por los últimos 6,000 años que recibió las tablas de la ley. El único hombre que vio la gloria de Dios. El único hombre que pudo liberar, el más grande hombre que pudo liberar a todos los cautivos allá en Egipto con Faraón. Y encima de esto, por referencia de la Biblia, el hombre más manso de toda la tierra. Y todavía viene Moisés y dice, es que no sé hablar. Es que soy torpe de lengua desde el principio y desde que tú me hablas a mí. Y dice Dios, momentito, párate ahí, pará. ¿Y yo aquí estoy pintado? ¿Y vos crees que yo siendo Dios no conozco cuál es tu handicap, no conozco cuál es tu impedimento? De eso yo me voy a encargar. Yo lo que quiero es que tú me representes ahora. Primer personaje de lo que se hubiera echado a perder en la vida, Moisés. Segundo personaje. El segundo personaje es Gedeón. Y este hombre, nosotros lo conocemos porque está el nombre que se está identificado con el Giddings International, que es esta organización evangélica de hombres de negocios que invierten su dinero en la compra de Biblias para saturar todos los hoteles en el mundo. Hay una edición de un Nuevo Testamento en una Biblia, en la mesita de noche de los hoteles y de los moteles también, ¿verdad? Y en los hospitales y en todos estos lugares. Y entonces en los nursing homes y en los campamentos del ejército de los Estados Unidos, siempre hay una edición, pues, de los de los libros, de las Biblias o los Nuevos Testamentos, que son donadas por los Gedeones. Pero aquí está este personaje, y dame la cita, por favor. Fíjense, pues. Habían pasado años, ya se había muerto Moisés, ya Dios había levantado a Josué, Josué se había muerto, se había levantado una generación que no conocía a Dios, y todo lo que Dios había hecho por medio de José, de Moisés y de José, de Josué. Y bueno, empezaron a levantarse jueces, Barak, Ahob, y todos los jueces, inclusive Sansón, y hay uno. Y este hombre, los madianitas estaban dominando y conquistando, y estaban groseramente, pues, castigando a los judíos. Y los judíos estaban indefensos. Y Dios dice, tengo un hombre. Yo sé que ese es un hombre valiente, esforzado. Lo tengo ahí y lo voy a llamar. Y que se va a dar cuenta de las excusas que presentan estos cuates. Miren, miren, pues, miren, pues. Y mirándole Jehová, le dijo, mira Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No le está diciendo quizá. Le dice, ve y salvarás con tu fuerza a Israel de la mano de los madianitas. Segundo versículo. No te estoy enviando yo, pues. ¿Qué soy? Pues estoy pintado. ¿Vos qué crees que soy? ¿Soy un papanatas? ¿O soy un títere? ¡Soy Dios! Para mí no hay nada imposible. ¿Qué no te estoy enviando yo? Mire lo que le respondió. Vaya. Entonces le respondió Gedeón, ay, Señor mío, ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? Si aquí que mi familia es pobre en Matamoros. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. Soy más el chiquito. Si yo vengo de un... No, rancho es una ciudad. Yo vengo de un ejido. Yo nací en la brecha 167, fíjate. Yo, si no fui a la escuela, si yo no sé leer ni escribir, Señor, si ni mi nombre puedo mencionar bien. Yo, teníamos un alcalde en mi pueblo que se llamaba Sinforoso, y él se firmaba Fosforazo, se ponía, imagínese. ¿Vale? Otro se llamaba Don Teodulo Contreras, él se ponía todo lo contrario, se ponía él, ¿verdad? Entonces, ay, Señor, te estás burlando de mí, me estás viendo la cara. Señor, ¿cómo yo con qué voy a salvar a Israel? Si yo soy de una aldea bien pobre, yo soy el más chiquito de todos. Aquí viene la respuesta de Dios. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Era un ejército de más de 30,000 soldados. Si Jehová, si Dios estaba llamando a Gedeón, a Dios no le importaba cuántos soldados tenían los madianitas. Y a Dios no le importaba cuánta gente pudiera unirse a luchar juntamente con Gedeón. Pero si Gedeón se hubiese obstinado y si se hubiese sostenido en su excusa, nunca hubiera llegado a convertirse en el gran juez libertador que Dios quería. Fue el hombre que con 300 hombres derrotó a todos los soldados de los madianitas. ¿Cuántas veces hemos leído esa cita? Si lo cantamos, no es con espadas ni con ejércitos, sino que es con tu Santo Espíritu. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor está conmigo. Entonces, fue un hombre victorioso con tan solo un ejército de 300 hombres. No se crea más sus excusas. No se crea lo que usted escucha en su mente. No se convierta en un esclavo, ninguna víctima. Hermano, usted, si muchos de nosotros no nos hubiéramos creído las mentiras que nos hemos dicho o que nos han dicho o las excusas que hemos usado, nosotros, mire, estuviéramos en otro lugar. Otro gallo nos cantaría. Yo tenía muchas excusas. Hoy estaba acá conmigo el hermano Rito. Ellos vienen en el culto a las 10 de la mañana. Él es nuestro tesorero en la iglesia. Estaba con su esposa y lo usé como referencia. Bueno, Rito conoció los conflictos que yo tuve en mi primer año. Acá, fuertes. Y yo tenía excusas suficientes para haberme ido, hombre. Hermano, mira, de mejores cantinas me han echado, hombre. Sí, problema, pues. Vaya. Y él vivió muy cerca de mí. Los conflictos fuertes. Las situaciones, pero ya casi invivibles, ya asfixiantes, ya de decir, mire, pues ¿saben qué? Aquí está la iglesia, renuncio y me voy. Y yo hubiera usado cualquier excusa. No sé dónde estaría hoy. No sé dónde estaría predicando. Una de las cosas, les digo así sinceramente, y quiero que se lo guarde en su corazón, no creo que estuviera tan bien como estoy ahora. Yo he creído con todo mi corazón, y me lo creo, y Dios me lo ha confirmado, que no creo que yo podría estar en otro lugar tan bien como estoy acá con ustedes. Excusas, un montón hubiera utilizado. Que las hubiera convertido en razones. Pero Dios me formó, Dios me hizo que mi piel se fuera haciendo de rinoceronte, de elefante, y tengo una caparazón de racún, pues, ¿verdad? De cómo se llama estos armadillos, ¿verdad? Yo soy como los tlacuaches, usted me pega y me hago el muerto. ¿Sabe que los tlacuaches se hacen el muerto? Y usted se va en el carro, ahí van los tlacuaches. Sí, yo me he hecho el muerto varias veces. Pero está más vivo que nunca, oye, más vivo. Tercero, el profeta Isaías. Mire, hermano, es que esto es inaudito, hombre. Para que se dé cuenta que estos hombres presentaron excusas. Pero Dios no les permitió, no se las compró, no se las aceptó. El libro del profeta Isaías, vea lo que dice. Se había muerto el rey Usías, y bueno, el profeta Isaías era el profeta en esos tiempos contemporáneos de la muerte, pues, del rey. Y viene Dios y le dice, fíjate que tengo yo, pues un trabajito, ¿verdad? Tengo una chamba para ti, ando buscando un profeta y quiero, pues por favor, ¿verdad? Que tú seas mi representante, mi heraldo, mi vocero, que seas tú mi portador, el portavoz mío, el portador del mensaje mío. Y mire la respuesta, vaya, pues, mire la respuesta de Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre de oiga, inmundo de labios. ¿Qué quiere decir esto? Soy mal hablado. Yo soy muy grosero. Un día de esto en el púlpito se me va a salir una de esas de la calle y voy a decirle a los hermanos, pero cualquier cosa. Y voy a cambiar las palabras y las bonitas las voy a convertir en altisonantes. Y además de esto, Señor, ¡ay, los amigos que yo tengo! Estos son cosas serias. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, que no soy solamente yo el grosero, no soy solamente yo el mal hablado, no soy solamente yo el lépero, sino que todos mis cuates también son del mismo calibre. Pero este hombre, tú le has dado el privilegio que vea con estos ojos al rey de Jehová, al rey Jehová de los ejércitos. Por eso decíamos en la mañana, en el culto inicial, o en el inicio del culto también de las 10. Al tener con nosotros hoy en la mañana, probablemente una persona controversial, con un caso tan fuerte como le llevó cualquier persona, pudiera decir, uy, mira los que van allá a la West. No, tú no. Cállate, che, que vos también tenés tu historia, ¿viste? Decía Paco Stanley en una revista Proceso, yo la compré el día 7 de junio, el año 2004, andábamos, compré la revista de Proceso cuando mataron a Paco Stanley. Y decía Paco, no me recuerdo quién es el escritor de este artículo, y decía, el que tiene lengua larga, más vale que tenga corta la cola. El que tiene, gloria a Dios, ¿verdad? El que tiene lengua larga, más vale que tenga corta la cola. Entonces, bueno, ¿cómo es que me llamas a mí? ¿Cómo es que me das este trabajo? ¿Cómo es que me das esta oportunidad? Y mire la respuesta de Dios. Y voló, dice,
hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio. Dice Isaías: vino el serafín y me agarró del pescuezo, del cuello, agarró una tenaza y con la tenaza un carbón y me la puso en la boca. ¿Qué hubiera pasado si Isaías: no, pues yo creo que yo no voy a cambiar, yo siempre soy el mismo, yo he tratado, pero nada. Si Isaías hubiera seguido en la terquedad, si Isaías hubiera continuado insistiendo en lo que hizo Moisés, en la refutación que le hizo Gedeón todavía a Dios, y si Isaías dice, evade la responsabilidad y se clava en la excusa, nosotros nunca hubiéramos tenido al profeta que dijo, oiga esto, al profeta que dijo en dónde iba a nacer Jesús. Se llamado el profeta Isaías, es llamado el profeta más evangélico de todos. Isaías fue el que profetizó que Jesús iba a nacer de una virgen y que iba a ser llamado el Altísimo, el Consejero, Dios Eterno, Príncipe de Paz. ¿Sabe usted que ese texto que yo le estoy mencionando no aparece en los otros 66 libros de la Biblia? Entonces quiere decir que si nosotros hubiéramos continuado o aferrados en la terquedad, en la necedad de Isaías, o Isaías dice, no, Señor, ¿sabes qué? Ay, mira, busca a otros, por favorcito, pero no a mí. Hay otro versículo que se quedó pendiente en el versículo 8. No, antes. Por eso fue que cuando el ángel llegó, exactamente, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, mire lo que hizo Isaías. Sí, Señor, está bien. Heme aquí. Envíame a mí. Segundo versículo. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Hemos cantado, por ejemplo, nosotros. Si Isaías no hubiera aceptado el reto, el llamado, si Isaías no hubiera, se hubiera metido en las cosas del Señor, nosotros nunca hubiéramos cantado este corito que dice, como las águilas, sus alas levantarán. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Busque en otro libro de la Biblia y no lo va a encontrar. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces nos ha alimentado? ¿Cuántas veces nos ha exhortado? ¿Cuántas veces nos ha motivado? ¿Cuántas veces nos ha incentivado? Y lo cantamos los miércoles y los viernes y decimos, es cierto, en la fortaleza del Señor, yo he levantado mis fuerzas como las águilas, las alas me tienen por encima volando de mis circunstancias. Pero último profeta, este sí es tremendo. Aunque la cita es un poquito larga, estamos cerca, después de Isaías, está Jeremías. Venga conmigo a Isaías capítulo 1, perdón, Jeremías capítulo 1. Y aunque la cita es larga del 4 al 19, yo solamente le voy a leer dos o tres. Voy a ver en primer lugar el diálogo que hubo entre Dios y Jeremías. Y luego le voy a decir a usted las promesas que Dios le había dado a Jeremías y promesas que Dios le cumplió hasta el último momento. Capítulo 1, versículo 4, dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y mire la respuesta, aquí está. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar, hombre. Señor, si yo cada vez que abro la Biblia y leo, la leo mal. Yo por decir cesárea, digo cesárea, pues.
Señor, si yo quiero leer una cita bíblica, yo la leo mal, la leo al revés. Señor, yo tengo dislexia. Señor, no sé qué me pasa si yo le añado cada vez a la Biblia palabras que no aparecen ahí. Y yo dije, ah, Señor, Jehová, y aquí yo no sé hablar, porque yo soy niño. Y mire lo que dice el versículo 6, no, el 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Oiga, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dame la figura de Jeremías, por favor. Y luego voy a terminar con dos citas que son bien importantes. Si Jeremías, después de lo que usted y yo acabamos de leer y ver y darnos cuenta, hombre, pero ¿cómo es que este hombre se atrevió a excusarse o a evadir o a acobardarse de no hacer lo que Dios le estaba mandando? Si Jeremías hubiera seguido sosteniendo su excusa, Jeremías no hubiera llegado a convertirse en el profeta que amonestó a todos los reyes paganos. Las respuestas o la reacción, usted sabe que después de una acción hay una reacción. La reacción de los reyes paganos a quienes Jeremías amonestó era: métanlo en la cárcel, pan y agua, pónganlo en una cisterna, desnúdenlo, quítenle esto, pónganlo en un yugo, pónganlo en un cepo. Ese era el producto de lo que hacía Jeremías, de su predicación. Pero si Jeremías no hubiera aceptado, nosotros no tendríamos ese versículo que está ahí. Clama a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé. Yo, mira, solamente pedime, y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No tendríamos ese versículo que dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No tendríamos aquel versículo que dice, maldito el varón que confía en el hombre. Cantidad de cosas. Hermano, mire, yo entiendo que si no hubiera sido Moisés, y lo entiendo bien, como lo entiende usted. Yo entiendo que si no hubiera sido Moisés, y si no hubiera sido Gedeón, y si no hubiera sido Isaías, y si no hubiera sido Jeremías, Dios hubiera buscado a otra persona, eso es seguro. Si no hubiera sido usted, si no hubiera sido yo, si no fueran estos caballeros que están acá conmigo, Dios hubiera buscado a otros, hombre. Y si usted lo sabe, siempre hay plan B. Pero ¿por qué no se da usted el gusto de ser usted el protagonista? No regale la bendición. No comparta la bendición. No evada el compromiso. ¿Qué dice usted? Sea usted el protagonista. Vea lo que dice la cita final en el versículo 17 al 19. Conrado, si puedes, vamos del 17 al 19. Lo vamos a leer porque esto es poderosísimo. Mire esto. Jeremías se le corrió y dice, no, Señor, esto está difícil. No, la gente que está aquí son duros. No, mira, los reyes, cada predicador que viene se los hacen garras. Le dice, no, mira, te tengo una cosa bonita a ti. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ojo con esto. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Qué cosa más hermosa! Yo estoy seguro que Dios tenía plan B si Moisés no quería. Tenía el plan, si Gedeón no quería, hubiera buscado otra persona. Isaías. Pero estos dijeron no. Ya le entendí al Señor.
Yo sé que Dios tiene a otras personas que pueden hacer lo que yo estoy haciendo, pero no voy a dejar que nadie más lo haga, lo quiero hacer yo. Yo le quiero servir al Señor. A partir de ahora, se da cuenta que la mayoría de nosotros hemos sido esclavos y víctimas de excusas. Ya no las use más. Es una falta de respeto a Dios y a los demás. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por este día tan lindo. Y gracias por la oportunidad de ser reprendidos por ti, de ser zarandeados por ti. Y darnos cuenta, Señor, que cuando nos hablas al corazón es porque tienes algo especial para nosotros. Las excusas nos han evitado poder llegar a ser o poder llegar a tener lo que tú querías desde el inicio que tuviéramos o fuéramos. Y hoy ya no más. We'll do it. We'll do it. Lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.